Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Estamos casando ya a los que hemos bautizado, a los que hemos presentado aquí. Estamos casando a los niños que yo encontré cuando estaba acá. Esto es símbolo de que ya estamos... Son los años, Chelelo, son los años. Así que ya estamos envejeciendo y viendo a los hijos de los hijos suyos. Nos da muchísimo gusto poder estar en todo. Estamos en sus hospitales, estamos en funerales, estamos en bodas, estamos en quinceañeras, estamos en sus casas, estamos en los momentos más lindos, en los no tan lindos, estamos acá. Bueno, hemos comprendido que somos una familia. Desde Alemania tuvimos personas el día de ayer que hicieron el esfuerzo por estar acompañando a su amigo que se casaba. Pagaron su propio boleto desde Alemania, los dos amigos, porque su amigo se casaba y llegaron para estar acá en la ciudad de Bronzeville. Así que, bueno, nos da muchísimo gusto todo esto que su iglesia hace. ¿Se da cuenta? Esto es más que estar detrás del púlpito 30 minutitos y decirles algunas cosas que están en la Biblia. Esto es un programa integral. Esto es más que solamente hacernos el jajaja y el jijiji detrás del púlpito. Tengan todos muy buenos días. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Bendecimos a los hermanos que están en la radio desde ya. Saludos a los que no nos escucharon la semana pasada. Hoy les volvemos a decir lo mismo, aunque no lo escucharon. Les decimos feliz año. Este domingo vamos a predicar un sermón que le hemos titulado El 2015 es un año para dejar de creer en Dios. Sí, me escuchó bien. Los hermanos que escuchan por la radio me escucharon bien. Los hermanos que están acá al frente de mí me escucharon bien y ven bien el título del sermón acá en las pantallas. El año 2015 es un año para dejar de creer en Dios. El año 2015 es un año para empezar a creerle a Dios. Dice la Biblia, capítulo 2, versículo 19 de la epístola universal del apóstol Santiago. Yo voy a leer el versículo 19 la primera vez y en la segunda vez lo hacemos todos. Dice así la Biblia: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Todos en el 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Padre, queremos entrar en una dimensión distinta, una dimensión más exigente a nuestras vidas, un estatus totalmente, aunque novedoso, pero de mucho más productividad en las cosas tuyas. No queremos ser del montón de los que creen que tú existes, pensando que es lo único que hay que hacer en la vida. Queremos creerte. Queremos creer todo lo que tú dices. Queremos creer todo lo que está escrito en tu palabra, aunque no lleguemos a entender muchas cosas de ellas. Pedimos, Padre, que bendiga nuestras vidas. Entiendo que si nosotros entramos en esta etapa, algunas cosas van a ser, seguro, totalmente diferentes. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Pasa muy seguido en nuestra iglesia, y esto lo explico a los hermanos que escuchan por la radio, porque nosotros anunciamos el sermón del siguiente domingo, lo ponemos en un rótulo luminoso que está en las afueras, entonces todo del templo, entonces todos los carros que pasan por la avenida, todos los carros que pasan en la doble vía, ven el rótulo y ven el título del sermón. Nos ha tocado ver algunas personas que se detienen y toman una foto al título y lo que hacen es subirlo a su Facebook y le mandan a la red de amigos que tienen y le dicen, fíjate que en tal iglesia van a predicar de esto. O sea, tanto predicamos sobre especial para T-8, otro predicamos solo para adultos XXX, ¿verdad? Entonces mucha gente por el morbo, por el título que es sugestivo, que es bastante como que entre líneas hay algo que, bueno, ¿de qué van a hablar? O sea, ¿de qué va a decir al pastor?
Hay gente que viene y podemos observar que hay personas que entran casi despuesito de que pasó todo, solamente vienen a escuchar el culto y se van antes inclusive de terminar el sermón. Y probablemente vienen con la intención de querer ver si, o escuchar si el pastor tiene un disparate o su postura teológica, bíblica, doctrinal ha cambiado. El pastor dejó de ser un pastor fundamental bautista o se convierte ya en un pastor carismático, o un pastor predicador de nuevas cosas. Y yo siento que al ver nosotros, y quiero explicarle esto, al ver nosotros en un mundo en que vivimos, que cada semana hay algo totalmente raro que está pasando, si no es en Japón, es en Francia, si no es en Francia, es en Nueva York, si no es en Nueva York, es en Missouri, si no es en Missouri, es en Chilpancingo, si no es en Chilpancingo, es en Honduras. Hermano, en todo el mundo se están dando unas cosas, se están suscitando unas cosas tremendamente feas. Estamos viviendo tiempos delicados, estamos viviendo tiempos muy, muy complicados. Entonces, ha llegado el momento para el cristiano promedio. Ha llegado el cristiano que está a gusto con el cristianismo que tiene. Ha llegado el tiempo para el cristiano low-key, low-profile. El cristiano que lleva un cristianismo tranquilo, él no se mete con nadie. La idea de él es, mire, yo no molesto a nadie para que no me molesten a mí. Yo no me meto con el tal fulano pastor para que el pastor no se meta conmigo. Mire, a mí yo nunca le he dado la autorización al pastor que se meta en mi vida privada, que el pastor tenga que venir a decirme si estoy bien o que estoy mal. Yo no me meto con nadie, no veo lo negro de los demás para que no vean mi gris. Entonces, es del tipo de personas que ven el cristianismo a distancia. Es del tipo de personas que ven un cristianismo que dice, esto es lo que yo quiero para mí. O sea, yo estoy así a gusto. O sea, lo que estoy haciendo me parece bien, lo que estoy viviendo me parece bien. Yo no quiero entrar a otras dimensiones, yo no quiero aquellos compromisos, yo no quiero que a mí se me reclame que por qué no fui, que por qué no llegué, que por qué tan tarde. Fíjese usted que en esa iglesia ni enfermarse puede uno usted. Entonces, yo prefiero mejor hacia distancia. Aquí hay gente que ya se acostumbró que se enferma. Ni siquiera los mismos líderes, ni los predicadores que predican tras este púlpito, ni siquiera llaman para decir por qué no vienen. Pero es su vida, es su forma de llevar su cristianismo. Y el pastor les dice algo y explotan hoy. Entonces, por eso, este sermón es para eso. Para ese tipo de personas que ya no quieren ser esos lukewarm Christians, que ya no quieren ser cristianos mediocres, que han vivido en un eterno letargo, que han vivido en un cristianismo así de pasándola bien. Yo estoy bien, I'm fine, you're fine, and everybody's fine. Miles, mi amado hermano, miles han creído en Dios y se han ido al infierno. ¡Miles! Millones en el mundo han creído en Dios y han terminado en el infierno. No se trata solamente de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Parece que a muchos de nosotros nos cuesta mucho esa idea de dar ese paso más profundo. Nos cuesta muchas veces esa idea de bogar mar adentro. Me llamó tanto la atención de este foquito que está aquí. Si yo quiero ver la diferencia, tengo que salir del mundo de las palabras, tengo que salir del mundo de la retórica y hacer lo que Dios determina de mi vida. Han habido miles de personas en el mundo, millones a través de la historia de la humanidad, que han creído en Dios, pero que no le creyeron a Dios. Y el sermón va con esta idea. En el sermón de esta mañana vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar la calidad de vida que vivieron aquellos que le creyeron a Dios. Vamos a encontrar en este sermón los momentos espectaculares que vivieron todos aquellos que le creyeron a Dios. Vamos a ver también nosotros las cosas de lo que ellos mismos fueron capaces de hacer por haberle creído a Dios. La influencia que dejaron estos que le creyeron a Dios. Pero por otro lado, vamos a ver también nosotros el final muy triste, el final bastante aterrador de aquellos que simplemente creyeron en Dios, pero no le creyeron. Y vamos a ver también de la que se libraron todos aquellos que le creyeron a Dios. Hemos venido a través de las biografías de las mujeres, porque tienen mucho que ver, y todo esto lleva, y hay que contextualizarlo todo, y nos lleva siempre a la vida del patriarcado. Y no podemos entender la vida de Raquel, no podemos entender la vida de Sara, no podemos entender la vida de Rebeca, no podemos entender la vida de Jacob y de Isaac, si no entendemos lo que pasó con Abraham. Abraham es el primero de los patriarcas, y Abraham hizo algo. Fíjense que ya ustedes conocen esto. Abraham era un hombre pagano. Abraham no era un hombre hebreo. Él no era judío. Él no formaba parte del pueblo de Dios. Pero Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, y cuando Dios le dijo, mira, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te diré. Y te voy a decir una cosa, mira, voy a bendecir a los que te bendijeren, y también voy a maldecir a los que te maldijeren. Y en ti, Abraham, me serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sabe usted qué hizo Abraham cuando escuchó esto? Él no creyó en Dios. ¿Sabe usted qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Por eso en el capítulo 15, versículo 6 del libro de Génesis, Génesis es el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 6, Abraham, el primero de los patriarcas, no creyó como lo hacemos nosotros. Hermano, por eso en esta figurita anterior donde decía, voy a tener que hacer ya una diferencia entre mi retórica, entre mis discursos, entre mi palabra, entre mis sermones. Si es eso, si soy congruente con lo que yo digo, si soy congruente con lo que yo pienso, si soy congruente con lo que yo siento. Hermano, Abraham dice en el capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová. Es totalmente diferente. Es distinto creer en Dios que creerle a Dios. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabía usted que aparece no solamente en este libro? ¿Sabía usted que en la Biblia aparece en la carta a los Romanos? Aparece en la carta a los Gálatas y aparece en la carta de Santiago. Aparece tres veces. Además de esto, donde dice que Abraham le creyó a Jehová. En una de estas dice, y le creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia, y fue constituido, dice la Biblia, amigo de Dios. Me parece, que la clave de la vida maravillosa de Abraham estaba oscilando. Me parece que la clase de vida que llevó Abraham estaba pivoteando alrededor de lo que él había creído. Él no creyó en Dios, él le creyó a Dios. Por eso, mi amado hermano, no basta solamente con creer en Dios. Acabamos de leer donde dice Santiago capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¿Sabes una cosa? Hasta los demonios creen y tiemblan. It's not enough just to believe in God. No es solamente creer en Dios. Se trata, todo está determinado. Y la vida, digo, oscilaba, pivoteaba alrededor de esa premisa, de esa idea, de ese concepto, de esa convicción de Abraham. Abraham no creyó en Dios. Abraham le creyó a Dios. Y la vida es un claro resultado de lo que puede pasar en nuestras vidas. Le quiero explicar una cosa. Si usted agarra esto como un marco de referencia y como una base de todo, de lo que Cristo hizo y dijo, por eso es que Cristo, cuando se acercaba a la cantidad de enfermos que le traían o él mismo los encontraba, él hacía una pregunta. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? Sí, decían ellos. Yo creo. Le traían a otro y la pregunta es, ¿crees que yo puedo hacer esto? Sí, yo creo. Entonces, la clave está aquí, porque la misma Escritura nos dice que al que cree, no el que dice en el que cree, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿no cree usted que que muchas de las cosas que nosotros no tenemos, ¿no cree usted que muchas de las cosas que nosotros no aquilatamos, ¿no cree usted que muchas de las cosas que ahora nosotros no disfrutamos, es muy posible que sea que nosotros sí creemos en Dios, pero no creemos que Dios nos lo puede dar? La vida de Abraham es un claro resultado de lo que puede pasar en la vida de cualquiera de nosotros que estamos dispuestamente y verdaderamente a creerle a Dios y no solamente a creer en Dios. Había algo que a mí me desconcierta, me saca verdaderamente de onda, me pone en una situación que digo, no puede ser que esta gente que no conocían a Dios, no puede ser que esta gente que no experimentaron verdaderamente las proezas de Dios en su vida, con una sola llamada de atención, decidieron creerle a Dios. Y voy a hablar del segundo punto, que esto es bien interesante. Había una región que se llamaba Nínive. Nínive era la Nínive era la capital de Asiria. Y Dios había hecho un llamado. Dios se hartó. Dios llegó a un punto donde dice, ya no tolero más. O sea, ya no los aguanto. Es más, Nínive, que era la capital de Asiria, estos son enemigos de mi pueblo. Yo no me complazco con matar gente. Yo no me complazco con derribar gente. Yo no me complazco con arruinar. No, que no es esa mi naturaleza. Yo los amo a todos. Dios dice, en la Escritura nos menciona a nosotros, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere matar a nadie solamente por matarlos. Dios quiere darles una oportunidad para que reconozcan su maldad, para que salgan de la maldad donde están y reconozcan que Dios les ama y que tiene un plan lindo y maravilloso para sus vidas. Entonces vino Dios, y en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 en adelante, voy a darle una lectura, le voy a explicar. Mientras ustedes buscan en su Biblia, téngame paciencia, que le voy a... Si usted se va a su Biblia y ve la mitad de la Biblia, usted le va a aparecer por ahí el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Ahí va a encontrar usted Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Jonás. Y cuando haya llegado al libro de Jonás, usted me va a encontrar el capítulo 3. Y en el capítulo 3, versículo 1 al 5, aquí hay un relato. Y quiero, si ya lo encontramos, Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dios buscó a un hombre al quien él creyó que era la persona que podía hacer ese trabajo. Y encontró a un muchacho llamado Jonás. Y dice la Biblia, en el 1:1, dice, vino palabra a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive y pregona contra esta ciudad, porque su maldad ha llegado delante de mí. Ustedes conocen la historia. Jonás vino y se lavó las manos, hizo caso omiso. Dice la Biblia que se levantó para huir de la presencia de Jehová. Buscó una barca, compra él el boleto para montarse en la barca, se sube en la barca, se llena una tormenta tremenda alrededor de todo esto. La gente que iba adentro se dieron cuenta que la razón de la tormenta era porque Jonás iba adentro de la barca. Jonás les dice, yo soy judío, soy hebreo, creo en Dios, y Dios me ha llamado y estoy seguro que esto es lo que está pasando porque yo me rebelé ante Dios. Conocen la historia de que vino la gente, lo tiraron al agua, allá estaba el pez, y en el pez Jonás hace una oración en la cual él invoca a Dios y le pide perdón y reconoce todo esto. Y viene Dios y manda al pez y lo tira y lo vomita en Nínive. En el capítulo 3 le volvió a decir exactamente lo mismo Dios. Versículo 1 al 5, vea lo que dice la Escritura. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué hicieron? Y proclamaron ayuno. Espérenme un segundito. Vamos a seguir el relato. ¿Se imagina usted un predicador que fue a predicar a fuerzas? Y empieza y se para en una esquina. De aquí a 40 días Jehová destruirá esta tierra. Los que lo oían no han de haber creído. Luego en la otra cuadra, Jehová destruirá dentro de 40 días esta ciudad. Otra cuadra, y así lo hizo por todo ese tiempo, y dio un tiempo, y digo, de aquí a 40 días. Es interesante que ellos que no eran cristianos, es interesante que ellos que no eran creyentes en Dios, le creyeron a Dios y creyeron al predicador. Hermano, yo le voy a decir una cosa, hay cosas que yo predico de la Biblia, que llego a un momento, trato de estudiar, que no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo, ¿cómo serán? Pero las creo. ¿Cómo cuál, pastor? Yo no entiendo cómo es que Dios, un día, porque un día va a pasar esto, le va a dar la orden a un ángel, y un ángel va a tocar la trompeta, y al sonido de la trompeta, descenderá Cristo de donde está sentado a la diestra del Padre, descenderá para venir a estar en las nubes, y recoger de los 4 puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que creímos en Él y que le creímos a Él. Yo no lo entiendo, pero una cosa lo creo. Creo que así va a ser. Hermano, yo no entiendo muchas cosas de la Biblia, no comprendo muchas cosas de la Biblia, las leo, las estudio, y no entiendo yo a dimensionar y a comprender, pero las creo. Yo no entiendo cómo pudo haberse llegado a abrir la tierra y haber tragado vivos a 16,000 personas que habían sido comandadas por Coreda, Teanga, Abiram. Pero si dice en eso, en Números 14 y 16 en la Biblia, yo creo que esto fue así. Yo no entiendo cómo pudo haberse partido el Mar Rojo. Yo no entiendo cómo pudo haberse separado las aguas en el río Jordán. Yo no entiendo cómo es que el sol se paró. Yo no entiendo cómo pudo haber llovido tantas codornices. Yo no entiendo cómo fue eso del maná. No lo entiendo, pero lo creo. O sea, no se trata de creer en Dios. Se trata de creerle a Dios. Los ninivitas eran un pueblo pagano, pero conocían perfectamente de lo que Dios era capaz de hacer. En esa ciudad vivían 120,000 personas. Eran 120,000 personas que estaban destinadas a morir. Eran 120,000 personas que no tenían ninguna escapatoria. Pero estos fueron inteligentes, porque no solamente creían en el Dios de los israelitas, que era superior a todas sus deidades, sino que también arriesgaron su fe y le creyeron a Dios. Hermano, mire, nosotros tenemos acá, buscando a Dios desde temprano, 4 veces en el año. Lo hacemos el primer lunes de enero, abril, julio y octubre. Tenemos todos los últimos miércoles del día, del mes, día de ayuno y oración. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos 15 años ayunando? 15 años. Estamos hablando de casi 200 veces que hemos ayunado en estos últimos años. Tenemos ya 7 años buscando a Dios desde temprano. Hermano, yo no puedo entender que los que aquí estamos, que creemos en Dios, no podamos creer que buscando a Dios con todo el corazón y ayunando a Dios, haciendo esto, podemos lograr nosotros lo que querramos de Dios. Le voy a decir algo. Hoy en la noche vamos a mencionar eso. ¿Qué logran aquellas personas que oran al Señor lo que quieren? ¿Qué pueden conseguir aquellas personas que creen lo que están pidiendo lo que quieren? Si mis palabras, oiga esto, si mis palabras permanecen en vosotros, Oiga esto.
Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Aquí viene la pregunta. ¿Usted cree? No se trata de decir amén. No es solamente retóricamente contestarlo. Es creer fervientemente. Por eso Jesús se quedaba clavado con eso y decía, al que cree, todo le es posible. Es que si esto no es una realidad de lo que Cristo dijo, Cristo es un timador, nos está engañando, está tomando el pelo, nos está abusando, se está gozando de nuestra ingenuidad. Cristo no lo haría. Él no es un engañador. Él nos está diciendo que la forma para poder conquistar y lograr lo que creemos es creer con todo el corazón que lo puedo obtener. Por eso, en el capítulo 3, versículo 5, vea lo que hicieron gente que no creían en Dios, pero que le llegaron a creer a Dios, dice en el 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Vea lo que hizo Dios cuando ellos creyeron. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hay un tercer punto. ¿Quiénes fueron? El final de estos es... Esto es para Ripley. El final de estos es... Esto es impresionante. Vamos a ver a dos grupos. Vamos a ver los antediluvianos y vamos a ver a los residentes de Sodoma y Gomorra. Aquí hay un periodo entre medio que es el tiempo, por ejemplo, de la construcción de Babel. Vamos a ver la construcción, por ejemplo, donde Nimrod llegó a construir la torre. Pero antes de la destrucción, después de esa dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia, ahí hubo un grupo que tuvieron la oportunidad de salvarse y no lo hicieron. Ve usted conmigo en 2 Pedro, capítulo 2. ¿Dónde está Pedro? Casi al terminar la Biblia. Si usted se va, por favor, al final de la Biblia, usted va a encontrar el libro de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis está la carta de Judas. Y antes están las tres de Juan. Pero usted se va a ir nada más al capítulo 2, versículo 4, 5 y 6, de la segunda carta de Pedro. Vamos a ver aquellos que tuvieron la oportunidad, ellos creyeron en Dios. Y voy a terminar en esta tarde con un versículo que es como anillo al dedo. Para que se dé cuenta que esta gente creyó en Dios, pero no creyeron en Dios. Y por no haberle creído a Dios, Dios les destruyó. Mire, capítulo 2, versículo 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, ¿a dónde? Al infierno. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo de los que habían de vivir impíamente. En los puntos anteriores, vimos lo que todo hombre, o toda mujer, o todo pueblo, o toda nación, toda iglesia puede lograr cuando le cree a Dios. Pero el final del sermón apunta a unos eventos, a un grupo de personas de distintas épocas en la humanidad, que hicieron caso omiso de todo lo que Dios empezó a decir. El final de ellos fue desastroso. Comienza la creación del mundo, de los cielos y de la tierra. Y viene este diálogo entre Adán y Eva con Dios. Son expulsados del huerto y ahí comienza una nueva dispensación.
Y de ahí aparecen que vio Dios que el hombre se había prostituido, que el hombre se había corrompido, y que todo el pensamiento del hombre constantemente y continuamente, dice la Biblia, era hacia el mal. Y vino Dios y se levantó un hombre. Y este hombre le dice, mira Noé, voy a destruir a toda la humanidad. Esto no fue lo que yo pensé, ni intenté, ni planeé. Esto no fue mi intención. Pero estos se han corrompido. Noé, haceme una cosa. Vas a construir un arca. Y le dio todas las medidas. Oiga esto. Le dio las medidas de lo largo, de lo ancho y de lo alto del arca. La vas a construir de tal material y la vas a rellenar de tal material. Cuando el arca ya esté enterita, cuando ya esté completa, lo que vas a hacer tú es predicar. Y vas a predicar por 120 años. Y vas a decirle a la gente que Dios, que yo, voy a hacer llover. Que el arca está preparada para que entren todos. ¿Sabiste que el arca estaba preparada para que entrara gente? Y entraron más animales que gente. ¿Sabiste que Dios, la intención era de salvarlos a todos? Las dimensiones del arca eran suficientes para meter a todos los residentes que estaban ahí. Y Noé en cada sermón, el único sermón, imagínense la homilética tan unitemática. Imagínense usted la homilética tan monotemática de Noé. ¡Va a llover! ¡Va a llover! ¿What? ¿Llover? ¿What? ¡It's gonna rain! ¡It's gonna what! Noé, ¿de cuál fumaste, mano? Si aquí nunca ha llovido. Si aquí de la única forma que hemos visto el agua es que sale de la tierra hacia arriba. Y vos decís que ahora va a caer agua de una forma inversa. ¡Estás loco! ¡Va a llover! ¡Va a llover! ¿Sabe usted que lo hizo por 120 años? Y ninguno le creyó. Ni le creyó a él, ni le creyó a Dios. Y llovió por 40 días y 40 noches. Y el diluvio vino y arrasó con todos. Pasaron los años. Se vuelve a reajustar la sociedad. Y aparece un hombre inteligente, hábil. Su nombre Nimrod. Construye la Torre de Babel. Querían llegar al cielo, pero no querían nada con Dios. Y vino Dios y descendió, los confundió y les cambió a todos sus dialectos, sus lenguas, sus idiomas. Y buscó a un hombre que le creyera. Es interesante cuando usted ve las notas en el seminario, cuando estamos en Pentateuco, cuando estamos en introducción al Antiguo Testamento, y dice que Dios buscó a un hombre que le creyera. Y tuvo que ir hasta Ur de los Caldeos, y ahí encontró a uno que le creyó. Y Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia y fue constituido amigo de Dios. Y ese Abraham salió con su esposa y salió con su sobrino, y su sobrino tenía una esposa y tenía también unos hijos. Llegaron a enriquecerse ambos, Lot y Abraham, y que un día pelearon y que ya no cabemos aquí, y mis ovejas se pelean con las tuyas, y mis pastores se pelean con los tuyos, entonces separémonos. Y entonces, bueno, le dice Abraham, vete a donde tú quieras. A donde tú vayas, si te vas al oriente, yo me voy al occidente. Si tú agarras al norte, yo me voy al sur. Ahí sí que tú tira primero. Y vino Lot y se fue con su esposa y se fueron con sus hijos. Y llegaron. Y le pareció, dice la Biblia, que la tierra era hermosa. Y terminaron poniendo sus tiendas, sus cabañas, sus chozas, en las afueras de Sodoma y de Gomorra. Y estando ahí, vio Dios que los de Sodoma y de Gomorra se comportaban terriblemente. Extremada perversión. Y dice Dios, voy a destruirlos. Voy a hacer llover fuego y azufre. No, para. Si nunca había llovido y ahora llueve agua, ahora vienen con este cuento de que va a llover fuego y azufre. Están locos estos predicadores. Y llegaron los ángeles a buscar hasta la casa donde estaba Lot y hasta donde estaba también su esposa. Y vinieron todos los sodomitas y golpearon las puertas de la casa y le dijeron, sácanos a esos hombres que te visitaron. No eran hombres, eran ángeles de Dios. ¿Sabe usted qué querían hacer? Sodomizarlos. Y viene Lot y dice, no. A ellos no los toquen. Aquí están mis hijas, aquí está mi esposa, pero a ellos no los toquen. Y viene Dios y le dice a Lot, agarra tus cosas. Agarra por favor a tu esposa y a tus hijas y salgan inmediatamente de la ciudad, porque voy a hacer llover fuego y azufre y voy a destruir. Que nadie mire por favor para atrás. Hecho, Señor. Y salió Abraham, y salió Lot, salieron los ángeles y salieron sus hijas. Y la única que volvió a ver para atrás fue la esposa. Allá atrásito se ve la estatua de sal. La única que volvió a ver hacia atrás fue la que no le creyó a Dios. Ay, voy a ver los fuegos pirotécnicos de la isla del Padre, haber dicho ella, ¿verdad? Y la volvió sal, porque no creyó. Hermano, un par de páginas adelante. Judas, versículo 5. Y con esto termino. El final de este sermón apunta a los grupos de personas en distintas épocas de la humanidad que hicieron caso omiso a lo que Dios dijo. Dios destruyó a los de la época de Noé porque no le creyeron. Sí creyeron en él. Dios destruyó a los de Sodoma y de Gomorra. Claro que creyeron en él, pero no le creyeron a él. Y vea usted a quienes más destruyó. Aquellos que vieron cómo se partía el mar rojo, aquellos que vieron cómo salía agua de la piedra, aquellos que vieron cómo se comía el maná, aquellos que vieron cómo la tierra se abría y se tragaba a los 16,000, aquellos que vieron cuando Moisés venía del monte Sinaí, aquellos que vieron cuando empezó la nube a seguir al pueblo y la bola de fuego también a seguir al pueblo. Lo vieron todo. Creyeron en Dios, pero no le creyeron a Dios. Judas versículo 5 dice así. Mas quiero recordaros, hermanos de la hueste, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó, ¿a quiénes? Exactamente. Este 2015 va a ser determinante para muchos de nosotros. Este 2015 es, como le digo, ya llegó el momento para salir de ese sitio, de esa zona de confort, para salir y levantarse de ese letargo, para salir de esa área de conformismo, para salir de esa área de mediocridad. Usted no quiere hacer esos change gears, cambiar esas velocidades. Happy New Year. El 2015 va a ser igual que el 14, igual que el 13, igual que el 12, igual que todos los años de ese cristianismo. Una miseria, una verdadera miseria. Dios quiere algo bueno, Dios espera algo bueno, Dios tiene preparado algo bueno para nosotros. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, gracias por ese grupo maravilloso de tus hijos que vinieron, Señor, a buscarte hoy a las 10 de la mañana y este grupo espectacular. Señor, entiendo que vivimos en una región donde no estamos acostumbrados a temperaturas tan heladas como las que hemos tenido últimamente. Pero Señor, aquí estamos. Aquí estamos y hemos desafiado la lluvia, el viento, el frío. Hemos desafiado inclusive algunas incomodidades físicas, algunas enfermedades. Señor, sabemos que no vivimos en regiones donde es tan polarizado el clima. Y es por eso, Señor, que hoy yo estoy seguro que no estamos acá por gusto. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. A usted, a cada uno de ustedes, a mí, Dios nos ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para nuestras vidas. La Biblia dice que Él se hizo carne. No se trata de creer en eso. Se trata de creer a eso. Que Dios envió a su Hijo a nacer de la Virgen María. No se trata de creer en el nacimiento virginal de Jesús de la Virgen María. Se trata de creerle a Dios que así iba a ser. No se trata de creer en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Se trata de creerle a Dios que ese era el único medio para salvarnos a nosotros. No se trata de creer en que Cristo viene, se trata de creerle a que Dios dijo que Cristo retornaría. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo además de creer en ti, te creo a ti. Que tú eres el Padre de Jesús, mi Salvador, mi Señor. Y te recibo a partir de este día y para siempre, como mi Señor y Salvador personal. Pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la vida eterna y el perdón de todos mis pecados y la garantía de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está. Le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Que Dios me le bendiga. Norma, Dios me le bendiga. Me grabé de memoria su nombre por ser la única que ha venido hoy, la única invitada. Norma es una nueva hermana en Cristo. Es una nueva creyente. Una hija tuya. Bendícela, bendice siempre a esa dama, a esa mujer, a ese instrumento, a ese vaso útil que tú tienes, para seguir siendo la que ministre los corazones con necesidad. Llévanos a casa.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.